A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Proverbios 8, 17. ¿Por qué orar? Antes de entrar en el tema, déjame decir que el ayuno no es un mandamiento, no es un estatuto, no es una ordenanza, es un ejercicio espiritual. No hay ninguna indicación en la Biblia que nos diga cómo fue instituido, por qué comenzó, no lo sabemos. Solamente sabemos que gente comenzó, tradicionalmente lo hacían, dejar de comer, dejar de beber, para acercarse a Dios, para pedir el favor de Dios, para demostrar a través del sacrificio que quieren tener una relación íntima con el Señor, que quieren buscar al Señor, que están buscando su rostro, para cualquier cosa, para cualquier tema. Déjame darte un ejemplo. Hace años atrás, uno de mis líderes, su esposa, cayó enferma, pero bien, bien grave, bien grave. Ellos eran jóvenes, pero su esposa fue a parar al hospital y la condición de ella se iba agravando y agravando y agravando. Y este pobre hombre, con tres hijos pequeños en aquella época, estaba bien abrumado con la situación. Y él decidió tomar un tiempo de ayuno y de oración. Dejó de comer. Dejó de comer. Dejó de comer para usar ese tiempo para buscar al Señor. Y el Señor respondió. Y su mujer se sanó completa y absolutamente. Es un arma tremendamente poderosa el tiempo de ayuno, el tiempo de oración. Nosotros conocemos muchísimo acerca de la oración, pero no somos muy dados a la práctica del ayuno. Y eso es la verdad, y hay que reconocerlo. Yo lo reconozco también en mi propia vida. Que pueden pasar mucho tiempo en los que yo no aparto un tiempo para tomar este tiempo de ayuno. Gracias a Dios, el liderazgo de nuestra iglesia tomó la decisión de que vamos a comenzar este tiempo, vamos a comenzar este año de esta manera. 21 días de ayuno y 21 días de oración. Ahora, aquí tú tienes toda la lista. Yo no la voy, no quiero meterme en ella. Cuando llegues a tu casa, toma un tiempo, léela, ¿ok? Ahí está toda la indicación. Algunos pueden, pero te puedo dar algunos consejos. Algunos pueden tomar un ayuno muy simple, dejar quizás una comida al día. Si quieres, puedes dejar dos. Si quieres, puedes dejar de comer completamente los 21 días, si tú quieres. Es tú y el Señor quien va a tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer. Algunos tienen problemas con su organismo de no poder dejar de, si dejan de comer, tienen problemas físicos. ¿Qué sé yo? Una sugerencia, si puedes dejar el celular, aléjate de las redes sociales, haz un ayuno de redes sociales, qué sé yo. Tienes la libertad, pero el punto es que puedas usar ese tiempo para buscar y conocer más al Señor, acercarte al Señor. Motivos por los cuales puedes orar. Aquí voy a mencionar algunos más adelante, pero algunos pueden ser, esta mañana veníamos de camino acá orando con Xavi. Uno puede ser un tiempo de ayuno personal, algo por ti, por tu vida, cosas que tienen que cambiar en tu vida, que quizás conoces al Señor por ya muchos años, pero todavía hay cosas ahí que están impidiendo que vayas más allá. Quizás es un tiempo bueno para que tú te enfoques en ti, en buscar al Señor, preguntar al Señor, y escuchar lo que el Señor tenga que decirte respecto a tu situación, a tu condición. Ese es uno. Una cosa individual, absolutamente personal. Otra es que puedas quizás orar por alguien en tu familia, por tu familia. O si quieres orar por algo mucho más general, hay muchísimas cosas por las cuales uno puede orar. La situación que está viviendo el país. Por ejemplo, si tienes un interés evangélico, tenemos aquí el Valle de Shenandoah. Estamos viviendo aquí. El Señor nos trajo a vivir aquí, a este lugar. Que podamos orar también para que el Señor alcance a muchísimos que no le han conocido. Que el Señor haga algo nuevo y completamente único en medio de este valle. ¿Alguien aquí es de Guatemala? ¿Hay algún guatemalteco en medio nuestro? No hay ningún guatemalteco. Ok. Hace años atrás, en un lugar que se llama Almolonga, en Guatemala, un grupo de iglesias se pusieron a orar y a ayunar y a buscar al Señor. Era un lugar con muchísimos problemas. En la calle principal de Almolonga habían un bar, una zapatería, una farmacia, dos bares. Ya te puedes imaginar, ¿no? El lugar estaba lleno de problemas con alcoholismo, violencia doméstica, la policía no daba abasto con toda la situación. Habían apedreado a varias iglesias evangélicas, qué sé yo. Pero estos hermanos se pusieron a orar y a ayunar y a buscar al Señor. Era un lugar pobre, además. O sea, Almolonga no era un lugar muy... La tierra no era muy generosa para proveer para las necesidades de la gente. Los animales estaban desnutridos. O sea, había una serie de situaciones. Pero cuando la gente se puso a orar y a ayunar y a buscar al Señor juntos, Dios comenzó a hacer milagros. Para hacer corta la historia, hasta el día de hoy, las verduras, los frutos de Almolonga, no hay ninguno comparable en Centroamérica a la calidad de lo que tienen esta gente. Los que eran los más asiduos devotos de los bares y cantinas, se convirtieron al Señor. Las iglesias se comenzaron a llenar. La cárcel se desocupó. No habían, los policías no tenían nada que hacer porque ya no había violencia, ya no, ¿entiendes? O sea, la ciudad completa y sus campos de alrededor fue completa y absolutamente transformada porque un grupo de hermanos y hermanas se decidieron a orar, a ayunar, buscar al Señor, y Dios respondió. Dios responde. ¿Ok? Entonces, prepárate, comienza a pensar, comienza a orar. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Que tú vas a ayunar para buscar al Señor durante las próximas 3 semanas, partiendo del sábado 11. Estamos invitando a todas las 3 congregaciones, Grace en español, Grace principal y Grace East, todos vamos a entrar en un tiempo. No estamos obligando a nadie, ¿ok? No es una cuestión mandatory, no es una obligación, pero nos gustaría ver que la mayoría de nosotros decimos sí, vamos a hacerlo, ¿ok? Muchísima gente tiene la idea o la concepción de que el ayuno es dieta. ¿Ok? Si alguno está pensando, bueno, es un buen tiempo para mí para bajar esta panza y qué sé yo. No, no es eso. No es eso. No es una manera de perder peso. Por el contrario. Escucha esto, por el contrario, es una manera de ganar peso. No es una manera de perder peso, es una manera de ganar peso. Tú te preguntarás, ¿cómo? vas a ganar peso espiritual. Vas a ganar un tremendo peso espiritual. Pepe, vas a ganar un tremendo peso espiritual. El primer pasaje que habla acerca de ayuno, y déjame decirte que he estado durante toda la semana leyendo los 71 versículos que hablan acerca del ayuno. ¿Ayuno o ayunar? Hay 71. Los leí todos, los busqué todos. Me asombró tremendamente el leer las razones, las victorias, pero también las frustraciones. No todo resulta, no es una cosa mágica. El ayuno no es una varita mágica que va a hacer que porque yo me pongo a ayunar va a funcionar. No. Hay algunos ejemplos bien claros aquí en la Biblia en que no fue así, no funcionó. Vuelvo al capítulo 20 del libro de Jueces. El capítulo 20 del libro de Jueces es la primera mención al ayuno. Déjame contarte, antes que lo busque. Los israelitas estaban en guerra contra la tribu de Benjamín. ¿Qué fue lo que resultó? ¿Por qué resultó esto? Si se acuerdan, hay una historia de un levita y su concubina. ¿Se acuerdan de la historia de la levita y la concubina? Este levita quería pasar directo hacia Israel con su concubina, pero llegó a casa de un anciano en cierto lugar y era de noche, no tenían dónde dormir y el anciano les ofreció quedarse en su casa. Pero a medianoche un grupo de hombres de la ciudad, bandidos, malvados, llegaron a la casa queriendo que le entregara al levita para tener relaciones sexuales con él. Muy parecido al pasaje de Lot, ¿no? Muy, muy parecido. Pero este levita abrió la puerta, entreabrió la puerta y empujó a su concubina fuera. Los hombres malvados tomaron a esta chica y la violaron durante toda la noche y la mujer murió. Pero el levita, cuando llegó a su tierra cargando el cuerpo de la concubina, dice que partió el cuerpo en 12 trozos y lo mandó a cada trozo, a cada tribu. Y nunca nadie había visto algo tan tremendo como eso. Eso hizo que los israelitas se enfurecieran contra la tribu de Benjamín y tomaran la decisión de ir y hacer una guerra contra Benjamín. Los israelitas preguntaron al Señor, ¿quién debía atacar primero? Se juntaron todos, miles y miles de hombres, y fueron a la batalla. El Señor respondió, que vaya Judá, que vaya Judá. Lamentablemente los de Judá, los de Benjamín, se impusieron a la tribu de Judá. Triste. Volvieron a preguntar al Señor, ¿debemos volver a atacar a Benjamín? El Señor volvió a responder, sí, vayan y atáquenlo. Pero nuevamente los de Benjamín le infringieron una dura derrota al pueblo de Israel. Y llegamos al verso 26-28 de Jueces 20. Dice la palabra del Señor. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo, vayan, mañana se los entregaré. Si tú lo lees con detenimiento, uno puede pensar, wait a minute. ¿Qué pasó aquí? Si los del pueblo de Israel vinieron a preguntar y recibieron una palabra del Señor, ¿por qué dos veces fueron derrotados? Y una derrota tremenda, miles de hombres murieron. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué la tercera vez hay un cambio? Si te das cuenta, no solamente fueron a preguntar. Dice que esta vez lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. Y además le trajeron ofrendas de paz, ofrendas quemadas también. Creo tener la impresión, por lo que veo aquí, que a los israelitas les faltaba algo más que solamente preguntar. Tenían que hacer un sacrificio. Tenían que ponerse delante del Señor, no solamente como, a ver, Señor, ¿tú nos vas a ayudar en esta oportunidad? Es como cuando uno va y piensas, bueno, tengo que cambiar el auto. Señor, guíame, a ver, ¿cuál es el auto que tengo que cambiar? No es una cuestión así, así nomás. Creo que en este caso había muchísimo más. Y cuando esto sucedió, cuando Dios vio que ellos realmente estaban con el corazón entregado completamente a Él, que habían dejado de comer durante todo el día y seguramente durante todo el día estuvieron orando y buscando al Señor. Y además le llevaron ofrendas. Creo que eso fue lo que le agradó al Señor. Y lo próximo fue una tremenda victoria. Se impusieron ante sus enemigos. Creo que muchísimas veces, la verdad, nosotros tenemos que hacer algo más. Más, algo más. El ayuno es un sacrificio, sacrificar algo. Sacrificar tu deseo, tu apetito, tus ganas. ¿Qué fue lo que encontré cuando leí estos 71 versículos? No, obviamente no te lo puedo, no puedo hablar acerca de todos los ejemplos, obvio, no puedo, no habría tiempo. Tomé algunos casos, ejemplos de gran aflicción. El caso de David y del niño que nació de su relación con Betsabé. David había escondido esto por más de 9 meses. Más de 9 meses, Betsabé estuvo embarazada y David, callado, sin decir nada de lo que había sucedido, hasta que apareció Natán, el profeta, ¿no? Y lo confronta con su pecado. Ok, el niño nace y Dios envía una enfermedad al niño y el niño agrava y agrava, agrava y dice que durante 7 días David no comió ni bebió nada, estuvo en ayuno, pidiendo misericordia y arrepintiéndose de lo que había hecho. Pero aún así, el niño murió. Por eso digo, no es una varita mágica, no es algo que yo lo voy a usar y me encantaría que pasara algo como lo que pasó en Almolonga. De verdad, me encantaría que salieran las noticias por todo el mundo. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que yo estoy diciendo, ve a YouTube, coloca Almolonga, Guatemala, los videos y los frutos que muestran de cómo Dios bendijo su tierra. Edras es otro ejemplo. Todo el pueblo ayunó cuando iban de camino a Jerusalén. todo el pueblo, han salido del cautiverio, están de camino hacia Jerusalén. Todo el pueblo ayunó y oró. ¿Sabes por qué? Porque cuando el rey les otorgó el edicto que salieran, que podían ser libres y volvieran a su tierra, a Esdras le pareció que sería injusto, inapropiado, decirle al rey que por favor envía junto con nosotros jinetes y guerreros para que nos defiendan en el camino. ¿Por qué? Porque él les había dicho al rey que su Dios los iba a proteger por el camino. Entonces le dio un poco de... Se sintió avergonzado de decirle al rey, por favor, porque pensó, si le pido esto, el rey va a decir, pero ¿no me dijiste que tu Dios te iba a proteger por el camino? Entonces él dijo, no dijo nada. Están de camino. No saben qué va a pasar más adelante. No saben con quién se van a encontrar adelante en el camino. No saben con qué enemigo va a venir. ¿Qué fue lo que Esdras le había dicho al rey? La mano protectora de Dios está sobre todos los que le adoran. Todo el pueblo ayunó, oró, Dios los protegió, llegaron a camino, llegaron a su lugar, llegaron a Jerusalén y comenzaron la reconstrucción de toda la ciudad. Nehemías, después de escuchar la condición en la que están la ciudad y las personas en Jerusalén, se sentó a llorar. Estuvo varios días de duelo. Ayunó y oró al Dios del cielo. Nehemías 1:4. Y como lo hemos dicho en mensajes anteriores, quizás él ni siquiera se consideró como una de las personas que Dios iba a usar para volver a Jerusalén y restaurar todo lo que estaba destruido. Pero Dios respondió a su ayuno y a su llanto y a su oración usándolo a él mismo, a él mismo. Cuando ores, cuando ayunes, cuando pidas por algo, es probable que tú mismo seas la persona que Dios va a usar como respuesta a lo que tú estás pidiendo. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Él ayunó, lloró, oró al Dios del cielo, Dios respondió. Dios movió su mano. Uno de los evangelistas, si se quiere, más poderoso del Antiguo Testamento, fue Jonás. El evangelista más increíble que ha habido, yo creo, hasta el día de hoy. En serio. Lo creo así. Después de proclamar en Nínive, esa gran ciudad, que en 40 días Nínive iba a ser destruida, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de un reino pagano. Estos no son judíos, estos son paganos. Tienen otros dioses, muchos otros dioses. Pero al escuchar que Jonás entra a la ciudad y proclama que en 40 días va a haber, Dios va a destruir, el rey se despoja de su ornamento, de sus cosas bonitas, se despoja de todo, se pone ropas ásperas y se sienta sobre un montón de cenizas, pero además comienza a ayunar y le pide a todo el pueblo, todo, incluidos los animales, todos deben ayunar. Y le piden perdón a Dios por las malas obras que habían hecho. Y déjame decirte, Nínive eran serios, serios. O sea, si tú has visto algunas cosas de los que ISIS hace allá en el Medio Oriente, estos eran muy parecidos. Gente cruel, malvados. Pero aún así, Dios los vio. Dios vio el sacrificio. Dios vio que estaban haciendo algo para pedirle perdón a Él. A este Dios, no al Dios que ellos tenían, no a los templos que tenían, al único Dios verdadero. Y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Les otorgó el perdón, les otorgó la vida. Como estos ejemplos hay muchísimos otros. Esther es un buen ejemplo. La vida de todo su pueblo está en peligro. La vida de todo su pueblo. Vayan y ayunen. Y yo voy a ayunar con mis doncellas por 3 días y 3 noches. Y después de eso vamos a ver qué es lo que Dios hace. No sabían lo que Dios iba a hacer. No tenían idea. Seguramente su corazón le palpitaba cuando se animó a cruzar a un patio donde si no era llamada, si alguien no era llamado, iba a morir. Ella lo hizo. Los 3 días y 3 noches de ayuno le dieron la valentía de confiar en el Señor. Tremendo ejemplo. Daniel, otro ejemplo. Y hay muchísimos otros. Y llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Mateo. Capítulo 6. Mateo capítulo 6. Una serie de instrucciones. Serie de instrucciones a sus discípulos, buenas instrucciones a usted y a mí. Buenas instrucciones. Lo primero es que nada de lo que hagamos debe tener el componente que llame la atención de otros. Sentirnos orgullosos por lo que hemos hecho. Nuestras buenas acciones deben ser en completo anonimato. Que nadie sepa que yo estoy ayudando a tal o cual. Que nadie sepa. Y no que yo o cualquiera se venga y se pare y se hinche el pecho por lo que tú hiciste. Dios reprueba eso. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Porque van a perder la recompensa. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas, que tocan las trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. No hagan eso. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sabes a quién le estaba diciendo esto? ¿Sabes a quién se lo estaba diciendo? A los más religiosos. A los más religiosos, a los fariseos. A la casta espiritual, religiosa judía. A ellos se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba ufanarse de todo. Que lo vieran a ellos. Que los vieran a ellos. Que nada de lo que tú hagas busques ser reconocido. Mantente ahí, en el anonimato. Que nadie sepa. Que nadie sepa. Cuando ores, versículo 5, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Sabes lo que significa la palabra hipócrita? ¿De dónde viene la raíz de la palabra hipócrita? De actor. Significaba actor. O sea, un hipócrita es un actor. O sea, a todos los actores que tú conoces, en películas y qué sé yo, que son tus, tú los admiras, en griego el título para ellos es hipócritas. Hipócritas, porque solamente muestran una cara, no son ellos, están actuando. Y esto es lo mismo que le está diciendo a esta gente, estos están actuando, están haciendo un show, en otras palabras. Oran, y oran, y se paran en las calles, y se ponen de pie en las sinagogas, y oran unas oraciones así, que podrían pintar todo este edificio entero, pero no están diciendo nada. Porque lo único que están haciendo es para que la gente los vea. Para que vean cuán espirituales ellos son. Porque pueden usar palabras que tal vez los otros no usan. Una historia. Hace años atrás, hace muchos años atrás, yo era joven. Y con un grupo de jóvenes fuimos a pintar un hogar de niños que tenía el Ejército de Salvación. Fuera de Santiago, en Chile. Y bueno, pintamos llegamos en la mañana, pintamos hasta que llegó la hora de almuerzo, fuimos a almorzar, y ahí estaban todos los niños, un montón de niños. Y la persona que estaba a cargo de esto era como una, no sé, teniente del Ejército de Salvación o algo así. Y dijo, vamos a orar por la comida, vamos a bendecir los alimentos. Y comenzó a orar. Chico, pero oraba y oraba y oraba. Parecía que hacía mucho tiempo que no había orado. Y oraba y seguía orando. Y ya las mesas con los platos estaban servidos, ¿no? Y así, niños y niños, hileras de niños y niños. Hasta que en un momento dado, uno de los niños se paró y gritó, ¡amén! Y le cortó la oración a la teniente. ¿Sabes qué? Uno tiene que ser simple. La palabra del Señor dice, no seas así. Dice que cuando tú ores, anda a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en silencio, dile al Señor lo que tengas que decirle. Yo no soy muy bueno de entrar a mi cuarto y cerrar la puerta. Lo confieso. No soy bueno para eso. Yo prefiero salir a caminar. Y cuando voy a caminar, yo oro y le busco al Señor. No hay nadie más al lado mío. Solamente Él y yo. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Cierra la puerta. No te preocupes. Sale a caminar. Busca un lugar donde tú puedas estar tranquilo y solo. Y dile al Señor lo que tengas que decirle. No adornes. No necesita. El Señor sabe. No necesitas adornar nada. Y tampoco necesitas repetir, repetir, repetir. Nosotros que hemos venido del mundo católico, ustedes saben cómo era, ¿no? Te ibas a confesar y el cura decía, bueno, anda y ora 15 Padre Nuestro y 20 Ave Marías y ya. Y uno ni siquiera sabía qué estaba diciendo. Finalmente, el ayuno. No seas como, no coloques cara. No te hagas la víctima cuando estés ayunando. A los fariseos les encantaba salir eso. De nuevo, para que la gente vieran cuán espirituales eran. Ponían una cara así, seguramente. Tres días. No hagas eso. No hagas eso. Tú lávate la cara, lávate y sal como si nada. No vayas proclamando a alguien que llevas 4 días o 5 días. No, no hagas eso. Toma tu decisión, la que tú quieras tomar, y haz todo naturalmente. Esto era para los fariseos. Nosotros no podemos ser como los fariseos. No somos los fariseos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te guíe en qué es lo que vas a hacer. Si es que lo determinas hacer, hágalo, tómalo y hazlo. Es tu compromiso. ¿Ok? Es tu compromiso. Joel, termino con esto. Joel 2:15. Dice lo siguiente, toquen el cuerno de carnero, en otras palabras, toquen el shofar en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, convocando al pueblo, a todos a una reunión solemne, a un tiempo de ayuno. A un tiempo de ayuno. Hay muchísima gente en esta ciudad que necesita ser tocada por el Señor. Que necesitan ser liberadas por el Señor. Que necesitan ser cambiadas por el Señor. Aquí en nuestra iglesia, déjame decirte algo. Tenemos personas que tienen pensamientos suicidas. Que batallan por eso. Esas personas necesitan ser liberadas. Tenemos en medio nuestro gente que tiene problemas de adicciones, serios adicciones. Necesitan ser liberadas por eso. Nos necesitamos ponernos en la brecha juntos a favor de la tierra. Y Dios va a hacer un milagro. Amén. Queridos hermanos, queremos. Señor, vamos a comenzar en los próximos días un tiempo de oración y ayuno. Señor, queremos entregar este tiempo para que tu nombre sea glorificado, Señor. Para que tu nombre sea exaltado. Vamos a buscar tu rostro con una intensidad diferente, Señor. Vamos a ponernos delante de ti. Cada día. Y vamos a traer nuestras peticiones. Pero también vamos a traer nuestra gratitud. Por lo bueno que tú eres, Señor. Vamos a buscar tu rostro, Señor. Juntos, como cuerpo. No vamos a estar juntos físicamente. Pero espiritualmente vamos a estar juntos. Vamos a ser uno. Batallando juntos. Vamos a ser uno en contra de un enemigo común. Señor, gracias desde ya. Gracias desde ya por lo que tu mano poderosa va a hacer en medio nuestro. Gracias por los que van a ser liberados. Gracias por los que van a ser sanados. Gracias por los que van a recibir respuesta. Gracias por los que, los débiles, que van a decir que ahora son fuertes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios. Te confesamos y te alabamos. Y nuestra expectativa está en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.